Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de AirLife, aire puro. All New Lexus UX. Inmobiliaria Hexacon. Y Feruch. Duna. Sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de miércoles. Sí, pues parece lunes, pero es miércoles 22 de mayo. Comenzamos el programa saludándolos a todos, agradeciéndolos que nos acompañen nuevamente en esta jornada. Un día muy, muy helado el de hoy, el de mañana también, ¿eh? Así que prepárense. Pero una tardecita estuvo rico porque hubo solcito, ahora ya está oscureciendo, ya se acabó, digamos, ese momento agradable que tuvo esta jornada. Tenemos un interesante programa hoy día, como todos los días miércoles, vamos a estar junto a Francisco Aravena y conversando acerca de ciencia. Y hoy el invitado es un cirujano oncólogo, Hernán González, el doctor Hernán González, quien es la persona que encabezó una investigación que creó y que ya está logrando aplicar un test, un examen que tiene que ver con el cáncer de tiroide y que en apenas 8 meses de aplicación acá en Chile ya ha evitado que un número importante de personas tengan que someterse a una cirugía de tiroide. Todo esto gracias a esta tecnología desarrollada en buena medida en nuestro país, también con investigaciones que se hicieron en Estados Unidos, pero es una tecnología desarrollada acá en Chile. Así que estaremos conversando con el doctor Hernán González en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. A estos temas además que contarles a ustedes, y también, como siempre, los queremos invitar a que comenten a través de duna.cl el tema del día. ¿De qué se trata en esta jornada? Bueno, del índice de bienestar. Ustedes vieron que el índice de bienestar de los chilenos arrojó una baja bastante importante, una caída abrupta de 8 puntos. ¿Qué les parece a ustedes? ¿A qué se debe? ¿Cuáles son las razones? ¿Están teniendo ustedes la misma experiencia? ¿Un bienestar, una calidad de vida que se ha ido reduciendo en el último tiempo? Bueno, duna.cl es el lugar para comentar eso y muchísimo más. Y bueno, tenemos hartos temas que, como les decía, que contarles. Uno de los más preocupantes tiene que ver con el último informe del panel intergubernamental sobre cambio climático que depende de las Naciones Unidas y que indica que el nivel mundial del mar, nivel de promedio del mar, podría subir más de 2 metros, imagínense, para fines de este siglo si las emisiones continúan en el escenario actual. Esto tendría consecuencias catastróficas para todo el planeta, obligando, escuchen esta cifra, a 187 millones de personas a abandonar los lugares donde actualmente viven. No estamos hablando del campo ni de zonas costeras donde existen apenas algunas aldeas. Estamos hablando de ciudades como Londres, como Los Ángeles, como Nueva York, como Río de Janeiro, que podrían quedar sumergidas, dejando una extensión de 1,79 millones de kilómetros cuadrados de tierra perdida a nivel mundial. Esto tiene implicancias no solo para las ciudades que requerirían el traslado de las personas que viven en esa ciudad. Imagínense trasladar ciudades como Nueva York. ¿A dónde? ¿A dónde metes a cuántos habitantes tiene Nueva York a esta altura? Más de 20 millones de habitantes. Una ciudad gigantesca. Lo mismo con Río de Janeiro o ciudades como Los Ángeles. Imagínense las consecuencias que esto puede tener. De acuerdo con el investigador principal de la Universidad de Bristol, Jonathan Bamberg, dice que los resultados fueron peores de lo que anticipábamos. Esto porque si las emisiones continúan creciendo sin control, las temperaturas globales podrían aumentar en 5 grados para el año 2100. 5 grados de calentamiento para el 2100 es un escenario horrible, dice Bamberg. Simplemente uno no quiere pensar en las consecuencias de esto para todo el planeta. Significaría que nosotros, como especie, y muchas partes de los sistemas de la Tierra, estaríamos bajo una seria amenaza. Los hallazgos de esta investigación sugieren que las comunidades costeras van a tener que desarrollar muchísimas estrategias para poder sobrevivir a este aumento del nivel del mar de más de 2 metros, como les decía, en el siglo XXI. ¿Cómo se realizó este estudio? Bueno, este es un análisis que se encarga a distintos expertos en diferentes partes del mundo. Son en total 22 especialistas que hacen una estimación acerca del efecto que puede tener el derretimiento de las mayores capas de hielo que hay en el planeta, particularmente en la zona del Ártico, en Groenlandia específicamente, y también en la Antártica. Esto genera estimaciones de la superficie de hielo que podría llegar a derretirse y las implicancias que esto podría tener en el aumento del nivel de los mares. Le pidieron a los expertos que consideraran la fusión de hielo proyectada para cada una de las capas de hielo en Groenlandia, Antártida Occidental, Antártida Oriental, esto en escenarios de mayor y de menor aumento de la temperatura global. Dice el profesor Bamber, el juicio de expertos proporciona un enfoque formal para estimar cantidades inciertas en base a la comprensión científica actual y puede ser útil para estimar cantidades que son difíciles de modelar. 187 millones de personas que podrían ser obligadas a salir de los lugares donde viven. Terrorífico el panorama que se presenta de acuerdo con esta investigación. Oye, una historia bien curiosa. Bueno, hay varias historias curiosas que les voy a presentar hoy día. Una tiene que ver con un estudiante de derecho de 23 años que fue condenado en Francia por haber alertado en enero pasado de una falsa bomba en un avión de la línea EasyJet, una de estas líneas de bajo costo. ¿Qué tiene de particular esto? Bueno, que ahí viajaban sus padres. En ese avión viajaban sus padres y él llamó por teléfono a la línea aérea con la voz distorsionada. Esto lo hizo el 18 de enero pasado, diciendo que había una bomba en el avión. Escúcheme atentamente, dice, el avión EasyJet de Lyon a Rennes no despegará. De lo contrario, va a explotar. Bueno, esto obviamente que generó el retraso, o sea, ese avión se mantuvo en tierra hasta que se realizó la revisión completa, provocó el retraso de una docena de vuelos y además el desvío de por lo menos un avión, específicamente un avión de Lufthansa con destino a León, que desviara su ruta hacia Ginebra. Bueno, dice que la razón por la cual este joven hizo todo esto tenía que ver con que no quería que sus papás lo fueran a ver. No quería que sus papás lo visitaran. Eso le puede pasar a alguien. No es imposible pensarlo, ¿no es cierto? A lo mejor hay gente que dice, no sé, no quiero que mis papás me vengan a ver. Ahora, llegar a este tipo de medida puede ser un poquito extremo. Podría perfectamente haber hablado con sus padres y le saben que no es un buen momento. Ahora, la razón por la cual no quería que sus padres lo visitaran tiene que ver con que se pasaba el día, dice, sobre todo los días que no tenía clase, los días que tenía clase se portaba un poquito mejor, pero los días que no tenía clase se los pasaba fumando marihuana, dice. Podía fumarme 10 pitos al día, detalló este joven ante el tribunal. ¿Cómo lo localizaron? Bueno, fue a través de geolocalización de su smartphone. Llamó a través de su smartphone a la línea aérea, detectaron el llamado y pudieron hacer ahí las triangulaciones necesarias para llegar efectivamente a donde estaba este joven. Esta adicción que el joven tiene a la marihuana terminó en un conflicto familiar que significaba que él trataba de esquivar lo más posible el contacto con sus progenitores. También dice que no quería que los papás vieran el desorden que él tenía en la pieza, en el lugar donde vive. Bueno, fue condenado a 9 meses de prisión condicional, junto con una suspensión de pena de 2 años, obligación de cuidados y formación. Y además va a tener que pagar no es una multa, sino que perjuicios, que al final le salen bastante baratos, de 1.900 euros a la compañía EasyJet, a la compañía que gestiona el aeropuerto, y otros 1.350 euros al aeropuerto de León. Dice que a estas alturas, eso sí, lo único bueno de todo esto es que con sus padres se abuenó, ahora sí quiere que lo visiten, aunque ellos no estuvieron presentes en la lectura de la sentencia. Oye, y hay una aplicación en Japón que se llama Digipolice. Digipolice fue introducida en Japón hace alrededor de 3 años y fíjense que hasta ahora esta aplicación ha sido bajada por más de 237 mil personas, concretamente mujeres o especialmente mujeres. ¿Por qué? Porque es una aplicación que le ayuda a las mujeres a poder denunciar en el acto, en el momento, cuando están siendo toqueteadas, abusadas por parte de algún usuario del metro. Ustedes saben que en Japón existen desde hace ya bastante tiempo carros exclusivamente femeninos, ¿sabes? Tal como también hay en otras partes del mundo. Llevan ya unos 20 años con esa medida y ha resultado bastante bien, pero claro, siguen viajando muchas mujeres en el metro junto con hombres y sigue habiendo este tipo de abusos. Dice que es una aplicación que ha resultado tremendamente popular, que todos los meses se están bajando alrededor de 10.000 versiones de esta aplicación, y las mujeres lo están utilizando mucho. Hay una cierta reticencia por parte de las mujeres a denunciar o hacerse huir en el momento en que esto se está produciendo y más tarde a denunciarlo. Ah, por lo tanto, son muchísimas las mujeres que permanecen en silencio frente a esto. En el año 2017, año del cual hay cifras ya consolidadas, hubo alrededor de 900 casos de acusación de toqueteos en el metro. Pero se cree que esto es apenas la punta del iceberg, porque justamente muchas de las víctimas que no se atreven a denunciar. Bueno, ¿qué es lo que hace esta aplicación que se llama Digipolice? Lo que hace es alertar a través de una voz, de una grabación y también de un mensaje que aparece ahí a pantalla completa, diciendo: hay un abusador aquí, por favor, ayúdenme. Y los gritos que se escuchan es: deténganse, deténganse. Esta aplicación fue originalmente pensada para que la utilizaran personas mayores que podrían ser víctimas de algún tipo de estafa. Y muchas veces tampoco se atreven a reaccionar porque pueden ser víctimas de violencia. Y la idea también era poder entregarle cierta seguridad a los padres con sus hijos. Y la función de alertar a los pasajeros del metro fue agregada unos meses después del lanzamiento del lanzamiento original de la aplicación, y a partir de ahí entonces fueron bajadas, digamos, con mucho mayor frecuencia estas versiones de la aplicación. Dice, por ejemplo, en una nota que aparece en el diario The Guardian, dice Reina Oishi, una joven universitaria de 21 años, dice: voy a bajar esta aplicación porque la verdad es que he sido toqueteada muchísimas veces en el metro. Los, como yo les decía, llevan ya desde el año 2001 los carros exclusivamente para mujeres en el transporte público japonés, pero eso no ha impedido que de todas maneras se sigan produciendo estas situaciones. Así que una buena medida, una interesante medida que se tomó ya hace algún tiempo en Japón, y esta aplicación que está teniendo muy buenos resultados. Y otro tema, fíjense que una cadena de televisión pública de Alabama, la que se llama APT, prohibió un episodio de una serie de dibujos animados de PBS, que es la televisión pública norteamericana. La serie se llama Arthur y presenta en este capítulo el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Se llama El señor Radburn y Alguien Especial, ese es el nombre de este capítulo, y presenta justamente un matrimonio, la boda de un maestro, un profesor de tercer grado, profesor de tercer grado de Radburn, el señor Radburn, que es una rata de dibujos animados, con su compañero, un chocolatero llamado Patrick. Esto se emitió el 13 de mayo, como parte del estreno de la temporada 22 de la serie, y la verdad que provocó el elogio entre los partidarios de la defensa de los derechos de la comunidad homosexual. Pero Alabama Public Television, a este canal de televisión pública, decidió, en vez de dar el episodio de estreno de la temporada 22, repetir un episodio anterior, luego de que fuera notificada, luego de que se le contara y se le entregara, digamos, o se le contara más bien de qué se trataba el episodio de estreno. Dice Mike McKenzie, que es director de programación de APT, que ellos recomiendan siempre a los padres que vean televisión con sus hijos y hablen sobre lo que vieron y sobre lo que aprendieron. Pero también los padres confían en que puedan ver, que sus hijos puedan ver APT sin su supervisión. Además, dice, sabemos que el programa, pese a que tiene una audiencia infanto-juvenil, es visto este programa por niños aún menores. Y además agrega, en una señal además de cierta rebeldía frente a lo que programa habitualmente la televisión pública norteamericana, que ellos no tienen planes de mostrar el episodio en el futuro. Hay que recordar que Alabama es uno de los estados más conservadores de Estados Unidos. De acuerdo con una encuesta Gallup del año 2018, el 44% de las personas de ese estado se identifica como conservadora, superado solo por Mississippi. Esto no es la primera vez, en todo caso, que se prohíbe una caricatura con personajes homosexuales. El año 2005 ya se había sacado del aire un episodio de justamente un spin-off de Arthur que se llama Postcards from Buster, que incluía a una pareja de lesbianas. Bueno, parece que escuchemos un poquito de música, ¿sí? ¿Estamos en la hora ya? Ya, pues este es Men at Work con Overkill.
Can't get to sleep. I think about the implications of diving in too deep, and possibly the complications, especially at night. I worry over situations. I know we'll be alright. Perhaps it's just imagination.
Escuchamos a Men at Work con Overkill. Este es un tema bien de fondo y tiene muchísimas implicancias y es bien difícil de resolver. Uno puede tomar posturas éticas frente a estos dilemas, pero la verdad es que son todas ellas bastante discutibles. Los más moralistas me dirán cómo, frente a las posturas morales, frente a la ética, no hay discusión posible, pero seamos francos, las sociedades finalmente se ponen de acuerdo en cuáles son esos principios éticos que todos debemos acatar y frente a los cuales todos debemos cuadrarnos, digamos. O por último obedecer, porque en definitiva a través de la ley como ellos se manifiestan. Las sociedades pueden ponerse de acuerdo en muchísimas cosas y hay sociedades que se han puesto de acuerdo en cosas que hoy día nos parecen inaceptables. Y probablemente en 100 años más muchas de las cosas que nosotros hacemos hoy le van a parecer a nuestros descendientes absolutamente inaceptables. Y se van a preguntar cómo el año 2019 eran capaces de vivir y de convivir con este tipo de reglas. Eso va a pasar. Bueno, el punto es el siguiente. Después de esa introducción, el punto es el siguiente. Esta es la historia que les quería contar. Tiene que ver con un joven que murió. Tenía apenas 21 años de edad. Se llamaba Peter Su. Y era un cadete de la Academia Militar de Estados Unidos. Tuvo un accidente de esquí. Quedó en un primer momento en estado de coma. Posteriormente, muerte cerebral, con lo cual se le extrajeron sus órganos para poder, porque él era donante de órganos, así que se le extrajeron algunos de sus órganos para poder entregarlos a otras personas y que esas otras personas pudieran vivir. Pero no solo eso, sino que además se le extrajo y se permitió que se congelara su espermatozoide, en definitiva, para ser utilizados con posterioridad con el objetivo de concebir a un hijo. Imagínense, el joven había muerto, le sacan su esperma para que pudiera tener un hijo. ¿Y esto por qué razón? ¿A petición de quién? Nada menos que de los padres de este hombre que había muerto, este joven que había muerto, Peter Su. Efectivamente, sus padres afirmaron que era el sueño de su hijo tener hijos a su vez, tener hijos propios. John Colangelo, que es juez de la Corte de la Suprema Corte de Justicia del Estado de Nueva York, dictaminó la semana pasada que los padres de Su, que se llaman John Min y Mónica Su, pueden decidir qué hacer con el esperma de su hijo, incluyendo si lo usan para propósitos procreativos. Ellos habían presentado una petición en marzo pasado para recuperar el esperma de su hijo, que es su único hijo, antes de que fuera retirado del soporte vital, diciendo que era la única oportunidad de cumplir los deseos de Peter y preservar su increíble legado. Y además, continuar con el nombre de la familia. Era el hijo, el único hijo hombre, único hijo que ellos tenían, no tenían tampoco una hija. En este momento el tribunal, dice el juez en su fallo, no impondrá restricciones sobre el uso que los padres de Peter pueden hacer del esperma de su hijo, incluyendo su potencial para propósitos procreativos. En la medida en que la corte pueda discernir, tales restricciones no son obligatorias ni por la ley de Nueva York ni por la ley federal. Esto no quiere decir, sin embargo, que los solicitantes no necesiten superar ciertos obstáculos o confrontar algunos otros asuntos importantes si deciden usar el esperma de Peter para propósitos reproductivos. Esto ha generado, sin duda, una tremenda polémica, sobre todo entre los especialistas en ética, porque, claro, no hay resoluciones tan directas, pero sí muchísimas preguntas que se abren. Por ejemplo, un profesor de ética, jefe de la División de Ética Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York, Art Kaplan, se pregunta, por ejemplo, ¿el padre o la madre fallecida habría querido que el niño fuera efectivamente concebido? Claro, porque él tenía, y eso es muy probable, y uno no tiene por qué no creerle a los padres, en estos casos que quieren convertirse en abuelos, de que su hijo efectivamente quería ser padre y que tenía como sueño formar una familia. Y de acuerdo con los antecedentes que hay, una familia incluso numerosa. Pero querrían que esa familia se formara de todas maneras, aunque él estuviera muerto, utilizando una madre sustituta, por ejemplo. Habría querido ese padre que su hijo fuera criado por abuelos, o por alguien que no fuera el padre real. ¿Cómo y cuándo habría querido ese padre que se le dijera la verdad al niño? Porque también es parte, si de lo que se trata es de continuar el legado de una persona, bueno, ese hijo deberá ser criado, o debió haber, o debería ser criado de una manera en que, consonante, digamos, que tuviera cierta lógica de continuación, de perpetuación, digamos, de una familia y de una forma de vida. Dice este especialista, él en particular no está de acuerdo con la decisión del juez, porque cree que los padres deben tener control, porque no cree que los padres deban tener control sobre la reproducción de sus hijos. Esto es algo que no existe en la naturaleza. Claro, es para la perpetuación de la especie, es importante el tener hijos, pero sobre todo es importante, y eso es de alguna manera lo que busca cada una de las especies, que esos hijos sean a su vez capaces de tener hijos. O sea, no solo es importante que la capacidad de tener hijos por parte de una persona, sino que esos hijos también, a su vez, puedan procrear. Este joven había tenido, como yo les decía, un accidente. Algunos días después, el día 27 de febrero, fue declarado con muerte cerebral. Dicen sus padres que la muerte de Peter fue una pesadilla horrible, trágica y repentina, para la que ninguno de los dos podríamos habernos preparado. Estamos desesperados por tener un pequeño pedazo de Peter que pueda vivir y continuar difundiendo la alegría y la felicidad que Peter trajo a nuestras vidas. Es una historia terrible, trágica, pero que, como les decía, genera además una serie de preguntas éticas. Ahora, la justicia decidió que esta familia sí puede mantener congelado el esperma de su hijo, pero todavía no está 100% claro si es que van a poder usarlo para tener el nieto que tanto ansía. Oye, varias cosas importantes. Con una estratégica ubicación en el límite de las comunas de La Reina y Ñuñoa, a pasos del metro y Mall Plaza Egaña, se encuentra Egaña 2, con oficinas entre 41 y 76 metros cuadrados. Conoce Egaña 2 de Inmobiliaria Hexacón, conectado con el diseño y tu ciudad. Vive una ciudad excitante con All New Lexus UX, un crossover versátil, ágil y vibrante. Agenda tu test drive en Lexus.cl y vive la experiencia en un híbrido autorrecargable. Luxury is boring, luxury is exciting. Lexus experience amazing. Hacemos una pausa y volvemos con más aire fresco. A la vuelta estaremos con Pancho Aravena conversando con el doctor Hernán González acerca de esta creación de un test que hasta el momento ha permitido que muchísimas personas eviten una operación de la tiroides. Ya volvemos.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. ¿Se imaginan poder respirar aire HD? Ahora con AirLife se puede. Respira aire HD, la mejor definición de aire puro, libre de los más de 700 tipos de hongos, virus y bacterias que existen dentro de tu auto u oficina. AirLife, aire puro. Más información en airlife.com. ¿Y ya fueron a conocer la colección de invierno de Feruch? La clásica chaqueta de cuero de piloto. Son bonitas esas chaquetas. Bueno, es un must, sin duda. Las encuentran en todas sus tiendas a lo largo del país o en www.feruch.cl. Feruch, Fly and Spirit.
Nos preparamos para los viajes espaciales. Conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Así es, ya está Pancho Aravena con nosotros. Pancho, bienvenido, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Polo?
Todo bien, gracias. Oye, no te había dicho en persona, pero muchísimas gracias por estas dos semanas de reemplazo. sé que se añade a tus exigencias diarias una más, así que un esfuerzo no, que yo valoro muchísimo.
Oye, este cabro que escuchábamos recién, el locutor, no sé si lo conoce, Chago Ramírez.
Sí.
Qué apropiado su... qué apropiada su presentación para el particularmente el entrevistado que te traigo hoy, porque tiene que ver con algoritmo, tiene que ver con inteligencia artificial y más. Vamos a conversar con el doctor Hernán González, él es cirujano oncólogo de la Universidad Católica y es líder de una investigación muy interesante que derivó, digamos, como resultado en una tecnología que permite diagnosticar el potencial cáncer a la tiroides, que es una enfermedad bien prevalente y una enfermedad que muchas veces lleva a cirugías preventivas y como por si acaso, porque nadie le gustaría correr el riesgo, pero que esa cirugía obviamente que son tiene toda la complicación de una cirugía y para qué decir el gasto y para qué decir el gasto público asociado con todo eso. Entonces el equipo del doctor González ha trabajado en la elaboración de un test diagnóstico que combina información genética con inteligencia artificial y con algoritmo, y para hablar de eso lo tenemos acá. Doctor, ¿cómo está? Muchas gracias.
Hola, por venir. Muchas gracias por la invitación.
Vamos al inicio, como debe ser, porque aquí hay un problema que usted, me imagino, en su práctica médica observa. Usted es cirujano de cuello cabeza, ¿correcto?
Sí.
Me imagino que el cáncer a la tiroides es una de las enfermedades, digamos que más clásicas de su catálogo, por así decirlo, ¿no?
Así es probablemente lo que más vemos en nuestra especialidad, porque efectivamente tiene una prevalencia relativamente alta que ha aumentado en los últimos años. No porque la enfermedad en sí haya aumentado, sino porque hay mucho mejor diagnóstico.
Perfecto.
Antiguamente no sabíamos, no teníamos acceso a los buenos ecógrafos que hay hoy día, que permiten hacer detección de nódulos que antiguamente no veíamos.
¿Y cuál era el problema, en el fondo? ¿Cómo parte su investigación en particular? ¿Qué era lo que pasa normalmente con esto?
Lo que ocurre es que cuando se detecta un nódulo tiroideo y la ecografía lo confirma, cuando tiene ciertas características, se indica hacer una punción. Y se toma una pequeña muestra y se mira bajo el microscopio y el patólogo que mira bajo el microscopio te da tres opciones. O es maligno, o es benigno, y hay un grupo en entremedio que se llama el indeterminado. Y esos son como el 20% de los casos.
¿Ah?
Entonces, en Chile se estima que aproximadamente hay como 3.000 indeterminados al año. Ahora, el problema de los indeterminados es que uno de cada cuatro es maligno. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos? ¿Los operamos? ¿No los operamos? Entonces hoy día hay un grupo no menor de estos pacientes que se terminan operando en forma preventiva. Lo que resulta que es el 75% restante se operó innecesariamente exponiéndose a los riesgos, a los costos, al tiempo fuera del trabajo y al tener que tomar hormona tiroidea de reemplazo de por vida. O sea, el impacto no es menor. Entonces, Este problema de cirugía innecesaria era donde nació todo esto de tener que buscar alguna forma o herramienta que nos pudiera ayudar a identificarlo.
Ahora, ¿cómo se comienza a desarrollar esta herramienta? Porque claro, el diagnóstico está claro, ¿no es cierto? La necesidad sin duda existe, pero de ahí a generar un instrumento es un paso importante y un paso además que lleva mucho tiempo.
Mucho tiempo, eso es cierto. Esto partió como una idea el 2006, en la cual sabíamos que esto existía hace mucho tiempo, pero no se había logrado desarrollar algún tipo de test diagnóstico que nos ayudara. Entonces, ahí nos juntamos varios académicos de la Universidad, de la Facultad de Ciencias Biológicas y de Medicina, y fundamos un consorcio tecnológico. Este consorcio tecnológico era un programa inicialmente de CONICYT y después de Corfo, en la cual la industria y el gobierno cofinanciaban investigación y desarrollo en distintas áreas, vacunas, nuevas drogas y test diagnósticos. Y yo como uno de los participantes propuse desarrollar test diagnóstico en el área de los nódulos indeterminados de tiroides. Así partió.
Y lo que llegaron es esta tecnología que se llama Thyroid Print, y que lo que hace es, corrígeme si me equivoco, es combinar la información genética del paciente con algunos modelos predictivos, ¿no?
Claro, lo que hacemos es que se toma una nueva muestra uh-huh. del mismo nódulo que se había llamado indeterminado y se analiza un panel de 10 marcadores genéticos
yeah.
en equipos habituales que hoy día se ocupan para medir estas cosas.
Estos marcadores se han definido porque se tomaron biopsias de casos que efectivamente eran cáncer.
Exactamente.
Y se determinó cuáles eran sus características infaltables, ¿correcto?
Exactamente. Yeah. Entonces teníamos, para el momento de desarrollo, teníamos uh-huh. casos con diagnóstico conocido, tanto benignos como malignos, y logramos a través de estrategias de inteligencia artificial reducir el número de marcadores a solo 10. Y las interacciones matemáticas que tienen, que porque esto cuando uno los mide, dan números, ¿no es cierto? Y los números son los que se ocupan en estos modelos de predictivos y que inicialmente se desarrolló en un grupo de pacientes con cáncer y sin cáncer y después se validó en estudios clínicos que hicimos en Estados Unidos y en Chile en forma independiente en más de 4.000 pacientes.
Les recuerdo, estamos conversando con el doctor Hernán González. Él es la persona que encabezó esta investigación, que en definitiva crea este test que ha ayudado a evitar, además, desde que se aplica acá en Chile, una importante cantidad de operaciones. Pero antes de ir al un poco a los resultados y la manera como esos resultados se están expresando, me quedé pegado con el tema de estos uh-huh. marcadores que mencionaban. Son marcadores genéticos que están necesariamente presentes en toda persona que sufre o que produce, digamos, este cáncer de tiroides.
Lo que pasa es que el marcador, el genético en sí, es algo que está en la naturaleza, todos lo tenemos en la tiroides. Lo que pasa es que su cantidad puede cambiar. Un cáncer puede tener un marcador X que subió en forma desproporcionada porque su maquinaria genética está desregulada, por decirlo de una manera, y el sistema de inteligencia artificial encuentra este patrón, ¿no es cierto?, que es más particular de los tumores malignos. Uh-huh. Y ese mismo marcador en los tumores benignos tiene otro comportamiento. Entonces, esas diferencias son las que identificamos y esas son las que los sistemas de inteligencia artificial logran crear estos patrones repetitivos y iterativos que finalmente se reproducen y permiten tener alta seguridad de que cada vez que nos encontremos con tal o cual patrón vamos a tener o una predicción de alto riesgo de cáncer o de muy bajo riesgo de cáncer. Mm. Y cuando el test dice muy bajo riesgo, estamos hablando de menos 3%. O sea, bajamos de 25 a 3. Y con 3 podemos evitar la cirugía.
Ahora, hablabas, Hernán, de este consorcio de investigaciones biomédicas. Es súper interesante cómo confluyen en esta figura, ¿no? El Estado a través de Corfo, la Universidad Católica en este caso, CONICIT, ¿cierto? El Estado a través de CONICIT. Pero hay también la asociación con una compañía médica estadounidense, ¿correcto?
Sí, este consorcio inicialmente se fundó junto con Regalcin, ¿eh?
¿Ya?
Y después pasó a ser parte de Abbott.
Ah, correcto.
Que hoy día es como el participante actual del consorcio en la cual existen nuevos proyectos que siguen avanzando.
Lo preguntaba específicamente porque yo entiendo que cuando hay un interesante desarrollo científico que uno quiere como llevar finalmente a pruebas clínicas, ese salto de escala es bastante, no solamente bastante grande, sino que es muy costoso. Y acá hicieron pruebas clínicas tanto en Chile como en Estados Unidos, y me imagino que sin una asociación de ese tamaño es imposible.
Exactamente. Como dices tú, muy caro. Entonces, para el consorcio no era capaz de hacer algo así, entonces por eso entregó la posta a través de un spin-off, un startup nuevo, yeah. que yo fundé, para poder seguir avanzando y escalando la evidencia clínica que apoyaba el uso del test. Entonces hicimos levantamiento capital en varias rondas, como cualquier startup común y corriente, que permitió financiar los dos ensayos clínicos que hicimos tanto en Chile como en Estados Unidos para poder dar demostrar que el test no es solamente útil en Chile, sino en cualquier parte del mundo.
Claro.
Pero en el fondo aquí hay un tema no solamente de algo local, sino algo mundial, y en el fondo de una mirada más tecnológica es poder pensar en grande como una startup, ojalá fuera un corner shop en el futuro, te fijas, pero esto, la idea es que tecnología nacida de Chile, financiada por gobierno y la empresa, sí se puede crear en el área de biotecnología y sí puede llegar a hacer impacto a nivel mundial.
Y que que alguien que viene de la medicina, de la ciencia, como es tu caso, sí puede ser un emprendedor, ¿no? Eso no es menor, como la ampliación que requiere de tus capacidades, ¿no?
Claro, la verdad es que yo cuando partí esto no sabía nada. Y fue un poco sobre la marcha que fui, entre comillas, buscando cómo se hacía esto, entender cómo piensan los inversionistas. Nosotros, hace 5 años atrás, el ecosistema emprendedor y de inversión de capital de riesgo en Chile era bastante chico, por decirlo así. Hoy día, en 5 años, ha explotado mucho. De tal manera que fue sobre la marcha, pero tuve buen apoyo de la universidad, buen apoyo de las redes, que finalmente nos ha permitido avanzar.
Estamos conversando con el doctor Hernán González, que es cirujano oncólogo de la Universidad Católica. Él lideró esta investigación que crea este test, el Thyroid Print, ¿no es cierto? Que está siendo aplicado acá en Chile, también en Argentina, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuáles son un poco las proyecciones que tiene? Porque hasta el momento, de acuerdo con la información que ustedes nos hicieron llegar, esto ha logrado su puesta en práctica acá en Chile. A 8 meses de arribar al mercado, ha logrado ya evitar la cirugía preventiva para cáncer de tiroides de 37 personas, ¿no es cierto?, en Chile y en Argentina. ¿Cuáles son las proyecciones para este test?
Solamente agregar que es 37 de 49, o sea, el 75% de los pacientes que se podrían haber operado finalmente no se operaron de ese grupo, así que el impacto es bastante, digamos, notorio y es consistente con los datos que teníamos de nuestras validaciones. Es una primera cosa. Segundo, la tecnología en sí es bastante más simple que las tecnologías competidoras que hay en Estados Unidos, que dicho sea de paso, valen 4 veces más caro. Entonces nosotros tenemos una proyección de poder, ojalá en el futuro cercano, ya empaquetar esto en la forma de un kit, de una tecnología que puedan comprar en los laboratorios de referencia en el mundo y usarlo localmente, porque hoy día el modelo es que los pacientes tienen que enviar sus muestras al laboratorio centralizado como un servicio. Entonces la idea es cambiar eso a un sistema distribuido.
Pasar de un servicio a un producto, ¿no?
Exactamente. Lo que pasa es que eso requiere pasar por la FDA y es otra escala, ¿te fijas? Y para allá vamos ahora. Pero mientras tanto eso ocurre, estamos ya ofreciéndolo como un servicio y nos están llegando muestras de todo Chile y de ahora de Argentina hace un par de meses.
Interesante destacar que, digamos, la creación de valor a partir de la ciencia, ¿no? En este caso la observación clínica, claro. ¿Cierto? Que da origen a mover todo un ecosistema que siempre estamos acostumbrados a las quejas, pero en este caso es una historia virtuosa, ¿cierto? Donde diferentes actores se combinan para ir generando específicamente, para generar valor a través de la ciencia. Una exportación no tradicional, por así decirlo, ¿no?
Sí, puede ser. Lo que pasa es que en el área biotecnológica fallan muchas. Las fallas y el riesgo muy alto y los costos son muy altos de ese riesgo. Entonces en Chile recién estamos empezando con eso. Hay algunos otros ejemplos que han dado bien. Todavía no están en el mercado, pero van en un proceso que bastante bueno. Hay en el área de dispositivos médicos quirúrgicos nuevos. Hay varias cosas bien entretenidas que están pasando.
Y hay muchas cosas, perdón, que aprender en términos de, por ejemplo, propiedad intelectual y la protección de esa propiedad. Me imagino que ahí también hay un proceso interesante de educación, ¿no?
Sí, es un desafío porque primero saber qué es importante, cómo se protege y cómo se desarrolla esa estrategia, que es toda una estrategia, para lo cual hay abogados especialistas que obviamente tienen su costo, ¿no es cierto? Por lo tanto, primero la estrategia, saber dónde la propiedad intelectual es más importante. Por ejemplo, en las drogas es clave. O sea, una droga que no tiene una propiedad intelectual no tiene valor. Pero un test diagnóstico es importante, pero no es lo central, por ejemplo. O sea, en cada área de biotecnología, y particularmente biomedicina, la propiedad intelectual tiene un lugar que depende del tipo de tecnología.
Tengo que hablar del tema de los costos. ¿Cuánto vale la aplicación de este test y cómo se compara con no solo con las alternativas, sino que con la alternativa que es la que se está usando acá en Chile, que es en definitiva la operación?
Bueno, es una pregunta que no es tan fácil de contestar porque obviamente la cirugía varía el precio dependiendo, sí, claro, ¿no es cierto? Claro. Ahora, en un escenario económico en el sistema público, a pesar de no manejo el número exacto, pero la estimación de una cirugía con los costos puede ser entre 1,5 millones, 2 millones de pesos, más el tiempo que el paciente está, la licencia médica, claro, qué sé yo.
Y los riesgos,
¿no es cierto? Y el test vale 820 mil pesos y estamos en proceso de trabajar para poder encontrar una forma de que tenga un código FONASA para que tenga, claro, cierto tipo de cobertura, porque esto está muy nuevo. Entonces FONASA es nuestro sistema que permite que la cobertura, la ISAPRE y todo nuestro sistema de cobertura, y a medida que la medicina avanza y aparecen nuevas tecnologías, es un proceso que FONASA se tiene que ir de a poco adaptando.
Le queremos agradecer muchísimo al doctor Hernán González, cirujano oncólogo de la Universidad Católica. Agradecerle que nos haya acompañado esta tarde, por todas las explicaciones también, y vamos a estar atentos a cuáles son las proyecciones y el crecimiento, no solo de este producto, sino que también de muchas otras cosas que vienen probablemente a partir de este consorcio.
Así es. Muchas gracias.
Gracias, doctor.
Muchas
gracias también.
Un gusto, Polo, como siempre.
Hasta el próximo miércoles. Hoy escuchemos un poquito de música. Maroon 5, ¿te gusta? Escuchamos a Maroon 5 con Sugar. Ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Brad del Espejo. El capítulo de hoy, la ludopatía de Fyodor Dostoyevsky. De hecho, escribió así, por el jugador, escribió acerca del tema. Nada personal, viene a continuación con María José Chema, Francisco Aravena. Oye, que le ha tocado pega a Francisco Aravena. ¿Estamos seguros que está Francisco Aravena? No, pues. No está Francisco Aravena. Está Matías Silobispo.
Sí.
Sí, pues. Entonces que no se queje tanto Francisco Ladejo. No, está Matías del Río, el titular. Y a las 20, Terapia Chilense con Héctor Soto, Mariana de Ferrari y Fernando Claro. 20:30, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo, Rodrigo Santa María. Hoy, Morrissey. Y nosotros nos vamos, nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Sigan en compañía de Radio Duna y visitando siempre duna.cl. Chao.